Espiritualidad de la Inmaculada desde el Magnificat. Si esta mañana hemos visto virtudes que imitar en nuestra Madre Santa Beatriz, ahora vamos a admirar en nuestra querida Madre Inmaculada actitudes, que son virtudes estables, fijas en el alma por estar el espíritu estabilizado en Dios, para también imitarlas. Estamos poniendo hoy el broche de oro a estos ejercicios espirituales y ninguno tan precioso después de Dios que nuestra Madre Inmaculada. Ella va a ser el broche, más que de oro de santidad, que cierre estos días de retiro, de reflexión sobre nuestras raíces santas, de reafirmación en nuestra vocación a ser imagen y semejanza de Dios, como ella lo fue en esta orden bendita de su Inmaculada Concepción. Ella nos va a sacar definitivamente de nuestra soberbia con su humildad, de nuestra independencia de Dios con su obediencia, de nuestra increencia práctica con su fe ardiente y coherente en el Dios fiel, encontrando su gozo en la entrega de todo su ser al designio de Dios sobre ella, aún en los momentos duros de su vida, de nuestra mediocridad con la inmensidad de sus virtudes y santidad. Para ello, vamos a extraer del Magnificat su espíritu concepcionista que arrastra todo el ejercicio de virtudes por estar libre del pecado, opuesta al desorden, contraria al mal, que ha de ser el espaldarazo que hemos de recibir en estos ejercicios para entrar de lleno en el misterio de su santidad original, a fin de grabar en nuestra alma el auténtico parecido con nuestra Madre Inmaculada en actitudes esenciales, las auténticamente genuinas de ella, contraria al pecado, llena de gracia, amiga y siempre esclava del Señor. Comenzamos, pues, por los primeros versículos del Magnificat. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí vemos, hermanas, una de las actitudes esenciales de María, libre de pecado, que nos enseña mucho, pues es la actitud testificadora de la verdad en la que estaba sumergida la Santísima Virgen. Adán pecó y originó el pecado en la humanidad. La rebelión contra Dios, por querer ser como Dios, sugestionado por el que es la mentira y la soberbia esencialmente. María, en cambio, en el momento de su mayor exaltación, Madre de Dios, solo sabe proclamar la grandeza del Señor, glorificar al que es el autor de todas las obras grandes. Vemos pues a María glorificando a Dios porque se ve salvada por él. Adán glorificó la mentira al aceptar la propuesta del padre de la mentira, Satán, y se alejó del ámbito de Dios. El pecado siempre es negación de la verdad, Dios, y reafirmación de la mentira, Satán. María se proclama criatura de Dios, necesitada de él, vinculada a él, por eso se regocija en Dios su Salvador. Lo contrario a Adán, que no acepta el designio de su Creador sobre él, se separa de Dios al querer, engañado por Satán, glorificarse a sí mismo, siendo como Dios. Dos caminos opuestos al alcance de toda criatura, el de la verdad, que nos hace humildes reconociendo que sin Dios nada somos y nada podemos, y el de la mentira, que nos hace creer lo que no somos y lo que no podemos sin Dios. Creyendo tocar el cielo con las manos, cuanto más alejados estamos de Dios al situarnos en la mentira, en el pecado. La enseñanza para nosotras, concepcionistas, es la de asimilar en nuestro espíritu la actitud humilde y glorificadora de María, nuestra Madre, que nos hace sentirnos salvadas por Dios, deudoras de Dios en todo lo que somos y hacemos. No trabajar por adquirir esta actitud de María es quedarnos situadas en la esencia del pecado original, que nos saca de la verdad y de la glorificación que debemos a nuestro Dios, Creador y Padre, y por lo mismo nos sitúa en la actitud de Adán, engendradora del pecado, y nos hace pecar, rebelarnos contra Dios y su designio creador sobre nosotras. Y en este camino, hermanas, siempre que pecamos estamos frustrándonos, porque estamos activando la fuerza del pecado original que heredamos de Adán, haciendo crecer en nuestro interior su actitud pecadora que destruye el ser o vida divina que recibimos de Dios, generadora de la paz y felicidad, de la santidad. Cuando luchamos por liberarnos del pecado, estamos luchando por adquirir la actitud esencial de María, actitud que, por ser la de la libre de pecado, es la actitud libre de error, actitud de humildad, llamamos nosotras, porque está cargada de la verdad de Dios, que hace que le glorifique por su grandeza y santidad. Actitud propia del ser creado por Dios a su imagen y semejanza, representado perfectamente por María, nuestra Madre Inmaculada. Tenemos, por tanto, en María la auténtica actitud del que lucha contra la semilla de Satán, que es la mentira, el error, el pecado, la muerte, que todo esto trae consigo la propia glorificación. Por ello, cuando descubramos en nosotras dones del Señor, cuando a causa de las capacidades recibidas de Él hagamos cosas relevantes o bien hechas, jamás busquemos las propias alabanzas, que sería caer en las trampas de Satanás, sino glorifiquemos con toda el alma al Señor como María, sin que nos quede capacidad para el engrandecimiento propio, sino que todo nuestro ser proclame la grandeza del Señor. Y si no podemos ocultar esos dones de Dios después de haberlo procurado, regocijémonos en Dios nuestro Salvador, pues todo es de Él y todo debe volver a Él. Y así hagamos que se cumpla en nosotras con toda fidelidad lo que canta el Salmo 113. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino tu nombre da la gloria. Porque sólo de Él es cuanto contiene la tierra, y los bienes que recibimos de Él son. Por tanto, como María, devolvamos a Dios lo que es de Dios. Todo nuestro ser rendido, glorificándole sólo a Él. Pidamos a María este espíritu glorificador de Dios. ¿Por qué ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava? Estremece a María que Dios haya puesto sus ojos en ella. Él, el Shaddai, el Omnipotente, ha mirado su pequeñez y le ha hecho madre del Hijo del Altísimo. Lucas 1.35. Ante este inefable misterio ella se percibe como es, pequeña, muy pequeña, y todo su ser se convierte en alabanza al Poderoso, que ha mirado su pequeñez. En cambio, Adán en el paraíso, por no decir el pecado, prescinde del que le ha creado y busca su propia grandeza. El pecado desoye siempre a Dios y sigue la voz de la propia soberbia, o autosuficiencia que le dice, serás como Dios, Génesis 3:5. Buscamos ser más o no someternos a Dios cuando pecamos. María, la que no conoce la senda del pecado, en la grandeza de la maternidad divina que Dios le ha dado, se asombra de que Dios haya hecho eso con ella. Se asombra de la elección divina y no encuentra más explicación que la de que Dios ha mirado su pequeñez, la pequeñez de su esclavita. Como digo arriba, esta es la senda del no pecado, el asombro agradecido, confiado, de entrega constante y amorosa que inclina todo nuestro ser ante el proyecto de Dios, Señor soberano de todo lo creado, autor de todo lo bueno. Asombro nacido de la conciencia de la realidad humana de María. Ella veía con claridad que sin Dios no hubiera sido nada, porque todo lo había recibido de Él. Esta es la grandeza de María, proclamar a viva voz que todo lo había hecho Dios porque había mirado la pequeñez de su esclava, su nada vuelta hacia su Creador y Señor. Es lo que le faltó a Adán. Adán fue creado por Dios también sin pecado, pero él, desoyendo la voz de la verdad, Dios, que le había hablado, escuchó y creyó la voz de la mentira, Satán, y se metió por la senda del pecado. Su actitud fue de rebelión contra Dios porque no reconoció su pequeñez, sino que en la ocasión que se le presentó, buscó su grandeza, en la que encontró su propia ruina, que es el fruto de entrar por la senda de la mentira, del pecado, de la independencia de Dios, de la soberbia. En definitiva, es la actitud de autoafirmación en lo que somos cuando nos apartamos de Dios. Nada, pecado. La actitud de todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios es la de María. Es la que nos conduce a Dios y a su felicidad. Es la actitud por antonomasia que debemos imitar en María las concepcionistas. Actitud de asombro por haber sido elegidas por Dios, creadas y predestinadas por Dios, Romanos 8:30. Amadas por Dios con un amor de predilección, electivo. Actitud de asombro de que Dios siga amándonos a pesar de nuestros pecados. Actitud de asombro de que Dios mire, siga mirando nuestra pequeñez para concedernos nuevas gracias de misericordia, de amor y perdón. Conciencia de que todo lo que somos y recibimos es del Creador, no nuestro. Y de que si queremos o pretendemos ignorar nuestra nada y pequeñez, nunca cantaremos la grandeza de Dios en lo que somos y hacemos, sino la grandeza de nuestra miseria y debilidad que terminará siempre en la propia frustración, en el propio pecado, diría en el ridículo. Porque no hay persona que caiga más en el ridículo que la que se alaba a sí misma. Está fuera de sitio, fuera de la virtud. En cambio, está en la virtud y muy cerca de la verdadera conversión quien reconoce la propia pequeñez, pues será iluminada por el Señor para ver con claridad su mediocridad y la belleza de la santidad, para seguirla, para acoger con humilde corazón el proyecto creador y vocacional de Dios, confiando en su gracia para vivirlo. Pidamos a nuestra Madre Inmaculada que nos alcance del Señor esta actitud de autenticidad que resuma verdad, que resuma a Dios, porque es la verdad y es poner las cosas en su sitio. El grande es solo Dios. María en la plenitud de su santidad lo sabía, lo vivía, y así lo proclama. Si ella es grande, es porque Dios la ha hecho grande. Es la actitud, vuelvo a repetir, de la libre del pecado, la actitud del humilde, y por lo tanto libre de error, que no se engaña. pues así hemos de ser para ser hijas suyas. No nos será difícil, pues además de pequeñas en la virtud, somos pecadoras. Asombrémonos con María de nuestra elección, que no merecemos, y aceptemos con ella lo que Dios ha hecho con nosotras. Y con María, entonemos con agradecimiento un cántico de amor y de alabanza al Creador, porque se ha dignado poner sus ojos en nuestra pequeñez y elegirnos para Él. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mi favor cosas grandes al Omnipotente. Es santo su nombre. María sigue proclamando su vinculación agradecida al Todopoderoso, por el que le llamarán bienaventurada todas las generaciones. Adán, en cambio, buscó su bienaventuranza, su felicidad en la materia, gustando, disfrutando de ella. Comió del fruto prohibido, Génesis 3:17. Y la tierra, la materia, se volvió contra él, porque había desobedecido al Creador de ella. María, aunque contrariada en sus deseos de pasar desapercibida en el pueblo de Israel, encontró su gozo en la aceptación del designio de Dios sobre ella, y allí encontró su bienaventuranza. En la santidad, en el rendimiento de su voluntad, no en la posesión de cosas, sino en la renuncia de su voluntad, encontró su gozo y con alegría se entregó íntegra al cumplimiento del divino designio, experimentando y cantando su plenitud en ello. María proclama que la llamarán bienaventurada todas las generaciones, no por lo que ella haría en el futuro, sino por lo que Dios había hecho en su favor. El Omnipotente, el Santo, y se gozó en su nombre santo, se gozó en Dios, no en lo que ya era ella, Madre de Dios, se perdió en Dios, no en su grandeza maternal, se olvidó de sí y entonó un canto de glorificación a la divina voluntad. Recordemos que el Magnificat lo cantó María después de que le dijo su prima Isabel que era bienaventurada porque había creído que se cumplirían las cosas que se le había dicho de parte del Señor. Y María, recogiendo de labios de Santa Isabel esta profecía, cuyo autor era el Espíritu Santo, responde que si la llamarán bienaventurada las generaciones es por el Omnipotente, por lo que Él se ha dignado hacer en ella. No sabe salir de Dios, María, ni las alabanzas la pueden sacar. Ella queda vacía de sí misma y llena de Dios. Las alabanzas no caben en ella porque el Verbo de Dios ocupaba todo su ser, y este es su gozo. Dios y sus cosas, el Omnipotente que las ha hecho, y a pesar de las alabanzas de Isabel, María deja las cosas en su sitio. Dios es Dios, su nombre es santo, es el Omnipotente, es el que es. Y ella es su sierva, su esclava, entregada con amor a su designio divino, con humildad y gozo infinito. Esta ha de ser nuestra respuesta o actitud ante el designio de Dios sobre cada una de nosotras. Nos ha elegido para Él, no porque seamos mejores que las demás, sino porque su nombre es santo, su ser misericordioso, porque nos ha amado con predilección sin nosotras merecerlo. Nuestra respuesta ha de ser entregarnos con gozo al cumplimiento de sus designios sobre nosotras, con corazón humilde, proclamando su obra salvadora, redentora, a favor nuestro, sin quedarnos en nosotras, sino solo en Dios, viviendo desprendidas de la materia, no sujetas a las cosas, sino solo en las cosas de Dios y en Dios mismo, como María. Vacías de la vanagloria, llenas solo de Dios, en humildad, reconociendo que solo Dios es santo, y nosotras quedándonos en nuestro sitio, solo siervas de Dios, esclavas suyas en el desarrollo interno y externo de nuestra vocación. Reconociendo que todo lo que hay en nosotras es obra de la misericordia y omnipotencia de Dios. Quedaremos vacías de nosotras mismas y con el corazón abierto a la obra santificadora del Espíritu. Muy importante interiorizar este reconocimiento, que hagamos oración sobre ello, porque nuestro ser responde poco o casi nada al ser divino. Por ello ha tenido que desplegar Dios su amor, su omnipotencia y su misericordia para atraernos hacia Él día a día. Reconociendo así nuestra pequeñez, nuestra nada, agradecidas nos gozamos como María, nuestra Madre, en Dios nuestro Salvador, y nos sentimos deudoras de Él, porque ha hecho tantas cosas a favor nuestro, nuestro Dios y Señor. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. María, nuestra madre, recuerda la historia de su pueblo, testigo de las misericordias del Señor cuando ha caminado por las sendas de Dios. Nosotros recordamos hoy a Adán, al Adán de hoy, que se desliga de Dios, gloriándose de sus descubrimientos, de sus conquistas, de sus riquezas, de sus honores. Esto es el pecado, abocado a la ruina. En un momento pueden venir abajo sus conquistas, sus riquezas. No está en las cosas la seguridad, sino solo en Dios, que prolonga su estabilidad. Su misericordia con los que le temen amorosamente, con los que reconocen lo que Dios es, todo, el hombre, nada. Pero el pecado piensa así, equivocadamente, porque fuera de Dios solo existe el error. María, o el no pecado, desde su permanencia en Dios, contempla cómo Dios va llenando las generaciones de su gracia y sabiduría, de su inteligencia, en los que le aman y en los que no le aman, aunque ellos no lo entiendan, porque su misericordia y amor son eternos, pero más en los que le aman y reconocen su poder y bondad. A estos les llena de su sabiduría divina, les abre la inteligencia para más conocerle experimentalmente y en toda la creación. Les llena de su gracia, los acoge en su corazón. Todo esto lo contempla María desde su pequeñez, desde su humildad, que le acerca más íntimamente a Dios y al conocimiento de sus designios, y se gloría de la potencia de su brazo con los que le aman. Y contempla también cómo la potencia del omnipotente se complace en lo pequeño, en el humilde, porque se complace en la verdad, no en la falsedad de la arrogancia humana, que terminará bajo la fuerza de su brazo poderoso, que arroja o dispersa a los de corazón altanero, lejos de su ámbito de santidad, lejos de él. María es la pequeña, la que canta su dependencia humilde con el Dios misericordioso que llena de gloria su alma. Así debemos cantar las concepcionistas y vivir nuestra dependencia de Dios, haciéndonos pequeñas, frente a quien se quiera hacer grande, siendo humildes ante la prepotencia que tengamos a nuestro alrededor, y gloriándonos de nuestra pequeñez, porque solo Dios es grande, repito, reconociendo vitalmente con las obras esta realidad divina, porque es en lo que se complace Dios, ya que es la verdad, y es lo que nos acerca a Él, no la soberbia, no el orgullo, no la envidia de los que hacen grandes cosas, de quien tenga más cosas, sino la vivencia de la esencia de nuestro ser, que es la pequeñez, y es la que nos acerca al esencial, al Dios misericordioso. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Continúa María cantando la historia de su pueblo y las consecuencias que trajo para él mismo su arrogancia y soberbia. Fue la historia también de Adán, que arrodilló su corazón ante Satán en el paraíso, ya que al llegar a ser como Dios sería dueño de todo. Adoró la mentira, que era el mismo Satán. Es lo que adora el hombre de hoy al adorar el poder y la ambición. María, desde su corazón humilde, adora la fidelidad de Yahvé con los humildes que se sacian de sus bienes. María es la pobre de Yahvé, que se gloría de no tener nada para recibirlo todo de la fidelidad y del amor de Dios que abre sus tesoros a los humildes. Expresa aquí María su actitud real de despojo de todo lo que no sea Dios, despojo afectivo y efectivo de los bienes materiales y espirituales. Entendemos, hermanas, que este despojo espiritual, esta experiencia gozosa de sentirse pequeña, muy pequeña ante Dios, vacía, muy vacía de deseos ante Dios, para llenarse de su fidelidad y amor, es una reverberación de la existencia de Dios en ella, de su ser divino en la criatura que no abriga más deseos que los deseos de su Dios, que se gloría en ser pequeña para llenarse de la grandeza de su Dios, más aún, que se goza en ser pequeña para necesitar de su Dios, de la fidelidad de su Dios, de su amor y lealtad, de su bondad con los humildes de corazón. En este canto, María nos abre su alma llena de la luz de Dios, llena de Dios mismo, y deja que Dios mismo se haga canto en su boca para decirnos que a los pobres, a los humildes los colma de bienes y despide a los ricos con las manos vacías. Llena de su ser divino a los humildes que reconocen y cantan la grandeza del que es eternidad, autor y creador de todo lo bueno, bien infinito que tiende a comunicarse, a darse a los que abren su corazón vacío de cosas, a la liberalidad amorosa y divina de su Dios, que se gozan de poseer solo a Dios. En cambio, deja vacíos de su trascendencia divina a los que están llenos de ambiciones terrenas, encadenado su corazón a las riquezas de la tierra. Esta revelación del ser divino como criatura solo la puede cantar la única que fue libre de pecado, sin experiencia de desorden, no atrapada por el mal, que solo tuvo experiencia de Dios, de su santidad, de la forma de existencia de Dios o modo de ser, que fue muy cercana a Dios y a su modo de pensar, al ser ella purísima, espiritual, santísima, fiel, establecida en la verdad, en la inmutabilidad. Y por ello, siempre fue llevada por el Espíritu de Dios, en Dios eternidad. Y la cantó para nosotras, para que pensemos como Dios piensa, y para que amemos lo que Dios ama. La humildad y a los humildes, la pobreza y a los despojados, a los que están vacíos de vicios, pero llenos de virtudes, llenos de Dios. Nosotros entendemos poco de estas grandezas divinas, pero podemos contemplarlas, adorarlas y amarlas como María desde nuestra pequeñez y cantarlas como ella, deseando vivir en Dios y de Dios. No desear tener ningún deseo para que seamos llenas de los deseos de Dios. Desear estar muy vacías de las cosas terrenas para que nos llene Dios de su amor deseable, fiel, eterno, inefable. Pidamos a nuestra Madre Inmaculada que, así como ella supo tan perfectamente ocupar su puesto y supo vivir pequeña ante Dios, porque lo era de verdad, así a nosotras nos alcance del Señor vivir pequeñas en su presencia, humildes delante de Él y de los demás. Que nos enseñe a no prosternarnos ante las cosas, ante la ambición y grandezas humanas, ante los propios gustos. Que nos enseñe a no adorar la mentira de Satán y las apariencias falsas de santidad. Que, en fin, nos llene de su espíritu empapado, rebosante de Dios, para que nos convirtamos en un canto de amor a Dios que lo revele como ella lo hizo. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su linaje por los siglos. Lucas 1:54-55. María canta por fin la gloria de la fidelidad de Dios, la gloria de estar cerca de su Dios por su misericordia, que se acuerda de lo anunciado a Abraham, de la palabra dada a los que creen y esperan en él. Por contra, Adán creyó a Satán más que a Dios y a su fidelidad con él. Se apegó a lo efímero y el premio fue su destrucción espiritual y moral, y aún material. Su incredulidad le alejó de Dios y le metió en el pecado, en el reino de las tinieblas. María, en cambio, sabiendo que el esencial es invisible, ajeno a poseer nada, esperó despojada solo en Dios. Y el premio fue ser acogida por él. Así lo entendió ella en su maternidad divina. Canta que había engendrado a Dios contemplando en ello la acogida de Dios a su pueblo, según le prometió a Abraham. Y en su pueblo se sintió acogida ella también. Así lo canta. Acogió Israel su siervo, y como consecuencia de esta fidelidad de Dios, María se veía hecha madre del Altísimo, y esta misericordia del Señor desborda su alma de gozo y de paz. Tan profunda fue su fe, su amor, su culto a la fidelidad de Dios, que estimó mayor grandeza para su pequeñez ser acogida por la fidelidad de Dios que ser elegida por Él para las grandes cosas que había hecho en ella. Estimó mayor grandeza ser acreedora de la misericordia de Dios que de su propia grandeza maternal. Se sintió más acogida de Dios por ser descendiente de Abraham, a quien acoge la fidelidad de Yahvé, que por los méritos de fiel esclava. En una palabra, hermanas, María, nuestra madre, lo que canta en su Magnificat es su pequeñez, el esencial despojo de sí misma ante la obra grandiosa que Dios ha hecho a favor de su pueblo, aunque haya sido ella, como hija de Abraham, la elegida donde Dios ha demostrado su fidelidad a las promesas hechas a Israel. Como vemos, hermanas, María solo sabe moverse en Dios, no sabe salir de Dios. Le es imposible. porque antes había salido de sí misma. ¿Qué nos dice a nosotras, concepcionistas, hijas suyas, hijas de este espíritu íntegramente libre del pecado, despojado del mal, que manifiesta claramente la imagen y semejanza de Dios? Nos dice, resumiendo todos estos días de ejercicios espirituales concepcionistas, que, asumiendo nuestra realidad ante Dios, es decir, reconociéndonos nada en su presencia convencidamente y consecuentemente, vaciando de nuestra realidad humana toda la soberbia y desorden que tenemos, apareceremos ante Dios pequeñas y seremos acogidas por Él con entrañas de misericordia, análogamente a como fue acogida nuestra Madre Inmaculada y el pueblo de Israel. Y si nos hacemos y aparecemos pequeñas también ante nuestras hermanas, si somos humildes, viviremos sin duda la imagen y semejanza de Dios, porque cimentaremos nuestra vida en la verdad. Cimentaremos en la verdad, sí, si somos humildes. Cimentaremos en la verdad los compromisos de nuestra consagración monástica, nuestros votos de obediencia, castidad y pobreza o despojo concepcionista, nuestra clausura o búsqueda de Dios, nuestra oración, nuestra alabanza divina. Haciéndonos pequeñas, humildes, cimentaremos en la autenticidad nuestra mortificación y vida de penitencia, nuestro amor a Dios y nuestro amor fraterno. Cimentaremos en la verdad nuestra fe y la vivencia de nuestro propio carisma. En cambio, si no nos hacemos humildes, si no nos establecemos en la verdad, que es la humildad, la soberbia o espíritu desordenado de Adán atravesará nuestro ser, haciéndonos desear grandezas, ambiciones. Nos hará prescindir de Dios en muchas ocasiones de nuestras ocupaciones. Desoyendo su voz de santidad, nos hará buscar en las cosas la propia satisfacción y felicidad. Nos hará orgullosas, gloriándonos de nuestras capacidades o de las propias obras de nuestras manos. Nos hará prosternar no ante la grandeza de Dios, sino ante los triunfos que nos puede ofrecer la propia honra, buscando fama y aplausos humanos. Nos hará creer más en la eficacia de las cosas y del propio esfuerzo que en la fidelidad y amor de Dios, que da su gracia a los humildes para llevarlas a cabo. Nos hará sensibles al amor de las hermanas, a sus necesidades, a su modo de ser. Por tanto, hermanas, además de los propósitos que hayamos hecho en estos ejercicios, saquemos fundamentalmente el de reconocer nuestra pequeñez delante de Dios y de las hermanas, admitiendo humildemente que reconozcan nuestra pequeñez, que cuesta más, gloriándonos de ello para agradar más a Dios, aceptando con paz que se reconozcan a sí mismo nuestros errores y fallos y que nos lo digan en corrección fraterna, para que lo que resplandezca en nuestra vida sea todo y solo obra de Dios a imitación de nuestra Madre Inmaculada, y seamos así más fácilmente imagen santa de Dios, quitando el desorden de nuestra vida. Verdaderamente, hermanas, que fue la soberbia la causa del pecado, porque aquí tenemos a María. Ella misma se hace un retrato en su Magnificat y lo cimenta en la verdad, que no sé por qué la llamamos humildad, porque es la verdad. Su nombre verdadero es reconocimiento de la verdad, que nos lleva al conocimiento de Dios, causa de todo lo bello y bueno que existe. Quien tiene esta virtud de reconocimiento de la verdad, canta como María su pequeñez y solo sabe gloriarse en Dios, su Salvador y Señor. Esta es María, la conocedora de Dios y de sus deudas con Dios, cuyo nombre es santo. Si la imitamos, comportándonos como somos, muy pequeñas delante de Dios y de las hermanas, habremos dado el puntillazo mortal a nuestro egoísmo y a nuestro deseo de salirnos de la verdad buscando ser algo o alguien delante de los demás. Nos habremos liberado de lo falso y de la mentira, de todo lo que no es estar en Dios, y con ello habremos conseguido nuestra mayor grandeza, la grandeza a que nos lleva el desarrollo de nuestras raíces, la santidad, y en consecuencia ser agradables a los ojos de Dios. Habremos conseguido que nos mire y nos acoja como a María, nuestra madre, y así seremos de verdad fecundas para la Iglesia, porque Dios podrá hacer cosas grandes desde nuestra pequeñez. Si no empezamos por aquí, estamos fuera de sitio. Habremos perdido el tiempo y fracasado en nuestra vocación concepcionista. Tenemos que situarnos en la verdad y mirarnos desde Dios y vernos como somos, nada, insignificantes, pequeñas ante Él. Y así tendremos la fuerza de Dios, porque estaremos en Él al estar en la verdad. Ciertamente no os puedo desear ni me puedo desear mayor bien que la grandeza de hacernos pequeñas, porque así lo sintamos y deseemos. Será prueba de que hemos captado la verdad de Dios. Es una gran iluminación, sin duda, lo que os estoy y me estoy deseando. La gran iluminación de situarnos en la verdad, en Dios, de donde nos sacó el pecado. Podemos rechazar esta verdad, pero el mal lo palparemos nosotras aquí y en la eternidad. Situémonos en la luz, en la verdad. Será el mejor broche de oro que pongamos a estos ejercicios y a nuestra vida. Lo repito tantas veces porque necesitamos a fondo quitar el lastre de la soberbia que nos atenaza y nos aleja de Dios. No podremos de otro modo ser concepcionistas, porque precisamente es la espiritualidad que exige vivir lo que estamos reflexionando, que está llamada a vivir la pureza de la sin pecado, María, que es decir, estar con ella en Dios, sin querer movernos fuera de Dios, porque entendamos que es el supremo valor en nuestra vida, por el que debemos luchar para conseguirlo. Que lleguemos a entender con todo nuestro ser, como María, que Dios es Dios, y nosotras solo somos sus criaturas, pequeñas criaturas suyas que reciben de Él el ser y el hacer. Que así nos conceda nuestra Madre sentirnos pequeñas ante los demás, y como ella, la sirvamos con todo nuestro ser como nuestra ocupación preferida, así como ella lo hizo con su prima Santa Isabel, para que en todo momento proclamemos con júbilo y autenticidad el gozo de sentirnos inmersas en Dios, nuestro Salvador, único bien deseable sobre todas las cosas. Hermanas, ojalá sea este el fruto de estos ejercicios, salir de ellos afianzadas fuertemente en la virtud de la humildad, porque por aquí empezaremos a desandar el camino del desorden, del pecado, de la ruptura con Dios, y nos remontaremos hacia la cumbre de la santidad, hacia la cima del Monte Santo de la Concepción, que para eso somos hijas suyas, y ella nos tiene por tales. Que nuestra gloria sea parecernos a ella, como lo fue nuestra Madre Santa Beatriz, y por alcanzarlo dejó toda la vacuidad del mundo y honores. Termino recomendándonos una vez más el reconocimiento de nuestra pequeñez y que nos preguntemos cada vez que seamos soberbias en nuestra mente, en nuestro corazón y comportamiento, ¿cómo nos mirará Dios? ¿Podrá poner Él sus ojos en nosotras con agrado? ¿Cómo nos mirará nuestra Madre Inmaculada? Con pena. ¡Qué fracaso de vida! ¡Oh, si lo supiéramos! Vamos pues a situarnos en nuestro sitio siendo pequeñas, humildes, para que Dios sea grande en nosotras y nos acoja en su misericordia y su fidelidad, nos santifique, nos haga conformes a la imagen de su Hijo. Seamos imagen y semejanza de Dios muy unidas a nuestras raíces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para su gloria, amén. Que San José bendito, nuestro Padre, nos lo alcance del Señor. Así sea, hermanas. Amén.